Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a menos 6 para 100, o más fácil decir 94.
Bien.
¿Viste? Porque ver. Vas a países y dices, ¿qué hora es? Faltan 5 para las 8.
Sí.
Y ponemos 18 menos 5.
Para. ¿Qué claro, te parece?
Claro. O esas películas de detectives, ¿no? Que son, que te decían 9 y cuarto, que no sé. A las 9 y cuarto, a las 10 y cuarto, donde estaba ubicado.
Yo estoy viendo tus manos, los gestos que haces, así que dejamos planteada la incógnita.
La incógnita.
Habrá que buscar el video de este programa.
Comuníquense al 11-69-40-0708.
Sí, también.
Bueno,
también.
Bienvenidos a Serenamente, mis amigos. Allá está la camarita, ¿no?
Ya. Ahí saludamos los cuatro. Hay cuatro personas hoy. Acérquese, señor, por favor.
Ahí está.
Así
pero,
lo...
Perdón, ¿quién se quedó afuera del séquito?
Saludamos al operador, entonces.
Persona.
Vamos a empezar por ahí. Hola, Ricardo Piñero. Muy buenas tardes. ¿Cómo
¿Te consideran
va?
Persona? Porque dijeron cuatro acá.
No, no, los cuatro que estábamos sentados a la mesa. Y,
sí.
Bueno.
Bueno, pero a lo mejor, viste cómo están las cosas, eran ustedes cuatro y yo me quedaba afuera.
No,
de
ninguna manera.
De ninguna manera.
Dijimos que esto es Serenamente, FM Amadeus 91.1.
Serenamente, Amadeus 91.1, ya es jueves, minutos pasaditos de las 5 de la tarde, de la hora 17. Empezamos el programa.
Sí, y no explicamos el por qué faltaban 4 para...
Faltan 6.
Ah,
porque es 6 para los 100, porque es el programa 94.
Ahí está, al revés era.
O como nos gusta decir a nosotros, el capítulo 94, ¿no, señora?
Sí, exacto.
Aquí está Marisa Musi. Marisa Silvana, Víctor Balseiro, quien te habla, Ricardo Piñero, operador, musicalizador, jurisconsulto y mancha papeles.
Sí, también.
Y, claro, abogado, jurisconsulto y mancha papeles. Pepe Galleta, el único guapo en camiseta.
Ah, bueno, completo venía
completo.
El recuerdo. Muy
¿no?
bien, Balseiro.
Pepe Biondi.
Siempre.
Un querido amigo que conocimos en el 2018 en la gesta Provida.
Efectivamente.
Un gran comunicador, un gran tipo, un gran hombre de fe, como Damián Sileo. Qué lindo que estés acá, amigo.
Gracias, gracias Víctor, gracias Mari. Bueno, en realidad estoy de colado yo.
No. Acá no hay categorías.
¿No hay categorías?
No.
Bueno, entonces soy el vehículo que les trae a la estrella de la tarde.
Ah, bueno. No,
muy
porque
bien.
No, yo te digo, la estrella de acá es nuestro musicalizador.
Sí, ¿no?
Bien.
Sí, porque sin él... Se nos bajan los micrófonos, se nos apaga la cámara.
Sí, corremos riesgos.
Corremos
gravemente.
Sí.
Hay que mimar a los musicalizadores y a los operadores.
Y tengo un libro, en mi mano que se llama Inyección de Fe. Historias reales y asombrosas desde la unidad de terapia No, perdón, desde la unidad de cuidados intensivos.
Cuidados intensivos.
Librazo, temazo. Viste que era una publicidad, dice, te tenés que mudar. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué temazo?
¿Qué temazo?
Inyección de fe, historias reales y asombrosas desde la unidad de cuidados intensivos. El autor es Raúl Mesa, es un enfermero de cuidados intensivos que ha ejercido por más de 30 años.
¿Cuánta experiencia que habrá ahí,
cosas,
¿no?
Que tiene para contar. Viste que ayer hablábamos de los quirófanos, Mari.
Exacto.
Que para nosotros los quirófanos, o para nosotros, ya te metí en el medio.
Sí, está bien.
Está bien, coincidís. Pero viste cuando te dicen, llega un, no, no lo pongo, Damián, llega un, a un grupo, che, hoy jueves a las 5 de la tarde operan a mi hermano, operan a mi tío, operan a mi viejo, operan a mi hijo, les pido un rezo. Y todo el mundo se pone a rezar a las 5 de la tarde por ese pequeño que lo tienen que operar, o por ese tío, o por ese papá, pero también piden por para que Cristo ilumine a los médicos, ilumine a los enfermeros, al anestesiólogo, o sea que ese quirófano se convierte un lugar de oración tremendo.
Exacto.
Entonces, no te sorprende tanto, para los que tenemos fe, que haya milagros y que Cristo se haga presente. Pero la verdad, este libro ya me tentó.
Ya anticipó un montón.
Inyección de fe, historias reales y asombrosas desde la unidad de cuidados intensivos por el señor Raúl Mesa, que lo tenemos aquí en la mesa.
Exacto.
Pero él es Mesa con Z y este es Mesa con S, ¿no?
Autor de este libro.
Bienvenido, bienvenido a Serenamente, bienvenido a la radio, bienvenido a Buenos Aires, bienvenido a la Argentina, amigo.
Muchísimas gracias, qué placer estar con ustedes aquí, acompañándolos en esta mesa tan bendecida, tan ocurrente, que
total.
Todo dar. Y dije que todo dar, ya me descubrí, soy mexicano, estoy
qué
acompañando.
Bueno. ¿De qué parte?
Bueno, somos de México. Durango, México, del norte de México.
Claro.
Pero vivimos toda nuestra vida en Estados Unidos, así es que si me invento una o dos palabras hispanas, es el plopocho en mí, el plopocho en mí.
Muy bien, muy bien. Serán bienvenidas también. Así que la idea de esta visita, Raúl, es estar presentando particularmente el libro, Inyección de Fe.
Así es que como compartieron, más de 30 años de experiencia como enfermero. Aquí dicen terapia intensiva,
sí.
En Estados Unidos tenemos cuidados intensivos. Pues he vivido algunas experiencias, he perdido la cuenta de cuántas manos he tomado mientras toma su último resuello. He perdido la cuenta de cuántas veces he hecho RCP. Y un porcentaje de esas personas hemos tenido éxito en revivirlas. Y un porcentaje de ese porcentaje, pues han regresado para contarme unas historias increíbles, dónde estaban, qué vieron, qué sintieron mientras estaban ausentes.
Mira
del
vos.
Cuerpo. Ahora, algo que compartiste, cuando habías dicho que, ¿verdad?, orar por los pacientes en el quirófano, aunque no, hay tantas historias que no los pude incluir en este libro, pero hay historias donde el paciente platica que su cuerpo salió, digo, su espíritu salió del
Mirá.
Cuerpo mientras lo estaban operando,
sí.
Que ellos podían ver, ¿verdad? Sí, y la razón es porque en ese momento no tenían presión. No tenían presión dentro de su cuerpo porque estaban sangrando extensivamente y el doctor no podía encontrar dónde parar la sangrada. Y resulta que ellos pudieron ver, ahora aquí es donde funciona la oración, que ellos pudieron ver que apareció un ángel y que tomaba las manos del cirujano y las movían hacia donde estaba el sangrado para que los encontraran. Entonces, así es cuando ustedes se encomiendan a Dios, cuando
total.
Piden, Dios llega. O sea,
total.
Sí funciona nuestras oraciones.
Acá en Argentina usamos una expresión de decir, no te puedo creer.
Sí, sí,
nosotros
sí.
También.
Pero Raúl, totalmente
no,
creíble.
No puedes creer.
Claro,
totalmente
claro.
Creíble.
Sí, sí,
totalmente
sí.
Creíble.
Así es.
Antes de seguir... ¿Sos de los alacranes de Durango?
Ah, sí, sí, soy muy alacrán. Muy alacrán, sin duda.
Me imaginaba.
Esta era la parte importante de la entrevista.
Hay que aclarar, soy alacrán.
Bueno, vamos a decir que de Durango hay un club de fútbol que se llama Los Alacranes.
Muy ¿no? bien.
Entonces imaginé
bien.
Que era
¿qué era? Perfecto.
Sí, sí. Y más allá del equipo de fútbol, sencillamente soy alacrán porque Durango, la razón que se llaman Los Alacranes es que en un tiempo hubo una, ¿cómo se llama? Como una no pandemia, ¿cómo se dice? Una cuando existían demasiados alacranes un año.
Mirá.
Demasiados. Mataban alacranes.
Como una invasión.
Una
claro.
invasión. Ah, definitivamente. Ah, y desde ahí fue conocido Durango por sus alacranes.
Mira vos.
Qué bárbaro, mira. Bueno, así que Raúl, volviendo ahora sí, a la idea del libro.
Menos mal que está ella, viste, está... que
nos vuelve, orienta.
Que nos vuelve al eje. Sí,
es que
sí.
Si no hablamos de Boca, ¿para qué?
No. Ah, no, vos también. ¿No?
Damián, ahí está. Ahí, hoy somos mayoría. Sigan, qué ustedes, bueno. Qué bueno, por una vez se me hizo. Raúl decía, la idea de poner por escrito estas historias que ibas transitando a lo largo del tiempo. Y bueno, sentarte, debe haber sido difícil escribirlas, seleccionarlas. ¿Y quién te dio la idea? ¿O se te ocurrió a vos? ¿O fue iluminación del espíritu?
Oh, pues mira, se me ha invitado frecuentemente compartir estas historias en retiros, conferencias, pero no nomás religioso, sino también tengo un lado de emprendedor y se me ha invitado a compartir en eventos internacionales, conferencias internacionales de emprendedor, Las Vegas, Los Ángeles, China 5 veces. Y cuando comparto sobre, aunque sea cosas de negocio, me gusta incluir una o dos historias de mis experiencias, porque primeramente me gusta inspirar y me gusta administrar cada oportunidad que tengo. Y nunca falla que cuando me bajo del escenario siempre se me arrima alguien y me da risa porque siempre me piden disculpas. Perdóname, no soy de tu misma religión, de tu mismo idioma, tu misma cultura, pero algo que compartiste me tocó, quisiera saber más. Claro. ¿No tienes un libro donde haya más historias? Y ahí fue la idea, punto, hasta que un día mi esposa y unas personas que conozco me empujaron y decidí por fin poner lápiz al papel y ahí incluimos las historias.
Me gustó eso, que derivan dos preguntas. Primero, ¿cómo se compone tu familia?
Mira, mi esposa, 4 hijos, tengo 3 muchachos, 1 muchacha.
Qué lindo. Bueno, y ahí la nombraste. ¿De qué manera te animó tu esposa? ¿Cómo se llama?
Se llama Betty.
¿Cómo te animó Betty a llegar a esto? A hacer una recopilación, a escribir, que no es fácil. Pero ¿cómo te animó Betty a esto?
Mira, también tuvo que ver mucho con su mamá, mi suegra. Porque la mamá le encanta mis historias. Y donde ella puede, ella tiene un amor por Cristo tan grande. Qué donde bueno. Ella va, ella comparte y usa muchas de mis historias para ministrarle a personas. Y mi esposa es la que me sigue diciendo, mira, mi mamá platicó esto, Raúl, debes de escribirlos. ¿Por qué no haces un libro con todas estas historias? A la gente algo pasa cuando platican estas historias. Pónselas juntas, ¿verdad? Y siempre dicen, mire, mi mamá otra vez compartió acá y pasó esto, mi mamá compartió acá, qué pasó maravilla. Esto, etcétera.
Qué maravilla. Raúl, vemos que el libro está ilustrado también con algunas fotografías. Sí. Algunas parecen fotos reales, lisa y llanamente hay un retrato acá, por ejemplo, y otras son fotos ficcionadas.
Claro, pensadas.
Estas composiciones,
la primera foto que veo es la que estabas contando recién, la que se aparta del cuerpo como si fuera una cámara, moderno, como un dron, que está viendo en ese momento qué le están haciendo los médicos.
Correcto. Bueno, esa primera historia, la historia que acabo de compartir va a estar en el siguiente libro, pero esa primera que ves ahí, esa sucedió cuando recién comencé a trabajar como enfermero en cuidados intensivos. Venía caminando por el pasillo cuando escuché una voz que vino del cuarto, un paciente. ¡Hey, tú, ven! Me decía. Y yo me arrimé, no era mi paciente. ¿Sí? ¿En qué te puedo servir? Dice, nomás quiero que me saques de duda. Encontré un paciente súper alegre, contento, riéndose, sintiéndose en la cama. Quiero que me saques de duda. ¿Ok? Quiero que me confirmes que no estoy loco. ¡Ay! ¿Cómo hago? No, de veras, dice, confírmame que no estoy loco. Ok, ¿por qué? Dice, es que veo ángeles en el cuarto. ¿Cómo que ves ángeles? Sí, se ríe. No los ves, están grandes, están gloriosos. Ahora, yo supe 2 cosas. Primeramente, en el momento que entré al cuarto, yo sentí algo especial. Segundo, viendo al paciente, yo sabía que él estaba teniendo una experiencia muy real. Entonces le dije, mira, la verdad, yo no los veo, pero voy a hablarle a tu enfermera para que nos ayude, porque ella te conoce. Salí, no encontré a la enfermera, estaba atendiendo otro paciente, pero lo que sí vi fue ese carrito que usamos de emergencias, el carrito rojo que tiene la máquina para dar choques.
Sí.
Y dije yo, oye, no vaya a ser que de veras esté viendo ángeles y que estén aquí para llevárselo. Agarré el carrito, le dijo, lo voy a estacionar ahí junto a su cuarto, como decimos en México, por si las moscas, así decimos, lo estacioné. Cuando lo estaba estacionando, de repente escuché una alarma, levanté la cabeza y este paciente que recién estaba súper animado, ahora se encontraba acostado, con los ojos cerrados, sus manos en el pecho y una leve sonrisa. El monitor atrás de él que me daba señas de vida, ahora era una línea recta. Entré corriendo, ¿estás bien? Nada, pulso, nada. Aplasté el botón, empecé RCP. Entraron todos los doctores, trabajamos con él un buen rato, pero a pesar del esfuerzo que hicimos, ya no estaba ahí. El doctor dijo, ¿qué pasó? Si apenas estaba a punto de darle de alta, él estaba bien, ¿qué pasó? Ahora, yo sabía lo que había pasado, porque fíjate que en la palabra de Dios, en Lucas 16, 22, nos platica una historia del hombre rico y de Lázaro. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Lázaro falleció, Dios mandó a sus ángeles que lo escoltaran hacia el seno de Abraham. Entonces, y también sabemos que cuando Esteban lo estaban pedrando, que de repente se abrió los cielos, él dijo, se abren los cielos y yo veo al Padre y veo al Hijo parado a la mano derecha. Entonces sabemos que en estos momentos, cuando los pacientes están a punto de fallecer, que hay se transmite algo, que esa cortina entre nuestra realidad y la realidad eterna se hace delgada y pueden divisar. ¿Cuántas veces no has escuchado que de repente una paciente está falleciendo y que dicen que ven a su mamá o sus seres queridos en ese último segundo? Es porque eso está sucediendo en ese momento.
Los seres queridos que vienen a acompañar ese
que ya
paso.
Están en el cielo, sí. Y como que te vienen a buscar. Eso debe ser. Sí,
¿cuánta esperanza que da esa imagen?
Oh, sí. Para ayudar en esos últimos momentos difíciles, para que no sean difíciles. Porque tengo pacientes que cuando regresan me dicen, y esto es un patrón, me dicen, hey, ¿tú crees que tú y yo platicando aquí es real? Esto no es real, este es el sueño. Donde yo estaba hace ratito, eso es real. Incluso tuve un paciente en particular que me decía, yo no sé qué me... yo ni creo en nada de esto. Dice, pero esto no se siente bien donde yo estaba hace ratito. Eso es correcto, no sé cómo explicarte, dice, porque yo no entiendo estas cosas, pero esto es la mentira, eso es la realidad. Oigo historias tras historias y todos confirman lo que dice la palabra de Dios, que sí existe vida después de la muerte, que Dios está creando moradas para que nosotros pasemos una eternidad con Él.
Acabo de abrirlo,
qué maravilla.
Acabo de abrirlo.
Sí.
El capítulo se llama capítulo 17, Dami. Cuando la incredulidad es probada.
Exacto, maravilloso. Mira vos. Raúl, ¿siempre tuviste fe? Cuando iniciaste tu vocación como enfermero, ¿eras un hombre de fe? ¿Te fuiste convirtiendo?
No. Siempre, para el tiempo que yo comencé mi carrera, yo ya tenía esa relación personal, ya estaba no nomás convencido, pero estaba convertido que esa era mi vida. Entonces ya llevaba eso conmigo. Pero aún así, nosotros aceptamos que hay vida después de la muerte por fe, porque nos lo dice la palabra de Dios. Pero qué bonito cuando ves evidencia que te da esa satisfacción a la carne, al cerebro.
Qué genial.
Y te la voy a platicar. Lee el título del capítulo 2.
¿El 2?
El capítulo.
Capítulo 2.
Capítulo 2.
El encuentro sobrenatural que desafió la ciencia.
Ok. Porque con la primera historia hay... compañeros que me dicen, ¿cómo sabes que no era la morfina? ¿Cómo sabes que no era la falta de oxígeno que estaba ilucinando eso?
Claro.
Entonces, exacto. Yo sabía por lo que había sentido, yo sabía por lo que decía la palabra de Dios, pero después les platico esta historia donde ya no cabe duda. En una ocasión estaba cuidando a una viejita, tenía el corazón latiendo más de 200 por minuto. Problema, ¿okay? Entonces el doctor decidió comenzar un suero para que se fuera tranquilizando el ritmo. El problema es que funcionó demasiado bien. Y voy viendo en el monitor que 200, 150, 100, 60, entro corriendo al cuarto. 20, 0, no puede ser. ¿Estás bien? Nada. Reviso el pulso, nada. Aplasto el botón de código azul, empiezo RCP, llega todo el equipo. Como 15, 20 minutos después la recuperamos, gracias a Dios. La pusimos en máquina de respiración, le pusimos todos esos medicamentos y el doctor decidió dejarla ahí para que descansara así. En la mañana, porque yo trabajaba de noche, me fui a casa. En la tarde me tocó trabajar, regresé y me tocó cuidarla de nuevo. Cuando entré, encontré a esta viejita que había dejado en máquina de respiración, sentada en una silla, despierta, sin oxígeno, sin medicamentos. Recién había terminado la cena.
Mira.
Ahora, no me sorprendió por completo porque yo sabía que la razón que se le había parado el corazón era el medicamento. Y
claro,
cuando pasara el efecto, esperaba que estuviera bien.
Por supuesto.
De todos modos, la vi. Oh, ¡ay, qué bueno! Dije, te ves tan bien. No sabes el susto que me metiste anoche. Y de repente ella me dice, yo sé, no quiero que entiendas la gravedad, nos tenías corriendo como gallinas sin cabeza. Y por segunda vez ella me dice, yo sé. Dije, ok, ya van dos veces que me dices yo sé. ¿A qué te refieres cuando me dices yo sé? Esta viejita de repente voltea hacia otro lado y da una mirada, que aunque fuera la primera vez que vi esa mirada, no sería la última. Es una mirada que dice, tengo un secreto y no sé si lo debo de compartir. Ahora, Dios me dio sabiduría y les dije unas palabras que hasta el día de hoy me dan mucho fruto. Y eso es que le dije, mira, te prometo que te voy a creer. Ella me dice, ¿me vas a creer? Te voy a creer. Dice, ok, ¿ves esa esquina ahí arriba en el cuarto? Sí, ahí estaba yo.
Ah, bueno.
Yo vi todo.
Claro. Vi todo, qué impresionante.
¿Cómo que viste todo? Yo vi cuando entraste corriendo, que me sacudiste, que aplastaste el botón. Yo vi cuando entraron dos enfermeras con un carrito rojo. Dice, por cierto, necesitan arreglarle una de las llantitas. Dice, que gracias a esa llantita se volcó todo el carrito. Vi que todo fue volando y pegó contra la pared allá. Yo vi cuando la enfermera chinita me iba a dar toques y tú dijiste, no se los des. Y ella me los dio. Yo vi todo.
¡Qué impresionante eso!
100% de lo que ella me dijo era correcto. Y no nomás eso, me impresionó que el hecho, que la forma que me lo dijo no era una forma audible. Fue visual, el carrito rojo, la llanta esta. Pegaron las cosas contra la pared allá. Y varias de las cosas que me compartió sucedieron cuando solo ella y yo estábamos en el cuarto. Y ella estaba muerta.
Claro.
Y no me lo dijo desde un punto de vista donde estaba acostada, sino de un punto de vista sobre el cuarto.
Ay, tremendo. Sí.
Sin duda, en ese momento dije yo, personalmente, para mí, tengo evidencia que lo que ella me está diciendo
es verdad.
Es verdad.
Es lo que pasó.
Es verdad.
Qué fuerte, qué fuerte. Raúl, y lo que se transmite de quienes regresan, por decirlo de alguna manera, es una gran paz, es tranquilidad, es deseos, bueno, de volver.
Depende de quién, porque el capítulo 16, el título se llama El cielo no es el único lugar. Entonces tengo pacientes que regresan con un horror, temblando, y me platican unas cosas que no quieres ni saber, increíbles. Pero la gran mayoría, bueno, estas son palabras mías, yo las pongo en tres categorías. Negativa, que es cuando ellos tienen una experiencia infernal. Neutral, que es que normalmente se mantienen en el cuarto o en el hospital. Y positiva es donde se encuentran o en la entrada del cielo, literalmente, o tienen una conversación con Jesús o con ángeles. Entonces, tienen, pero los que sí, la gran mayoría me dicen, mira, palabras de uno de los pacientes. Cuando yo estuve enfrente de Jesús, cada vez que él hablaba, era como el mar. Cuando ves que entran las olas, así sentía que me pegaba ola de amor. Ola de amor. Ola de amor. Yo caí de rodillas porque yo no podía estar en la presencia de él porque me sentía tan poquito. Y entre más me hacía para atrás, más me abrazaba a él para decirme cuánto me amaba.
Qué lindo.
Ola tras ola de amor, dice. Cuando la palabra de Dios dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, eso es, no tengo palabras. Y es algo en común. Batallan para expresar lo que están sintiendo porque no existen palabras humanas, no existen para captar lo que es la grandeza y la hermosura y la sabiduría de Dios.
Nos dejó sin palabras.
¿Qué invitado trajiste, Dami, eh?
Tremendo.
Pavada de invitado, ¿no?
Pavada de invitado. Pero antes de seguir, varias reflexiones que no alcanzan un libro. Y también pensaba esto, ¿no? ¿Cuántos de los que están escuchando a lo mejor tienen una historia parecida?
Oh, sí. Oh, definitivamente. Y eso es una meta de los libros. Mira, cuando pagó la pandemia.
Sí.
Fue un tiempo horrible. Tantas pérdidas que teníamos de vida, de finanzas, de paz. Tantas, ¿verdad? Y yo pasé un momento como cabecera allí en lo que es cuidados intensivos, o en mi caso se llama respuestas rápidas. Por 22 años trabajé como enfermero de cuidados intensivos en el área de corazón abierto. Los otros 9, estoy en un departamento que se llama respuestas rápidas, y básicamente yo atiendo todas las emergencias del hospital. Y gracias a mi posición puedo ejercerlo con derechos de doctor. Entonces llego y empiezo a dar órdenes, medicamento, lo que sea. Cuando pegó la pandemia no me dejaba de sonar el teléfono. Y muchas veces iba a atender no nomás los pacientes, sino a los mismos enfermeros que se estaban quebrantando.
Sí.
En esos momentos tan oscuros que yo sentía, decía yo, Señor, ¿dónde estás? Me siento tan solo, no puedo con este peso.
Dios.
¿Dónde estás? Dios me recordó algo. Y eso es que, Raúl, solo estás viendo el problema de hoy. Pero existe un patrón en tu vida. Esta no es la primera crisis que has vivido. Y si recuerdas todas esas veces que tuviste crisis, o llegué o te acompañé. O sea, muchas veces cuando nosotros oramos y pedimos respuesta. Dios en veces llega y instantáneamente te saca de esa posición, te saca de esa situación. Pero en otras situaciones, Él te acompaña a través, porque es necesario, o Él está usando ese evento para un bien, ¿no? Entonces, el problema es que se nos olvida las veces que Dios nos ha rescatado. Somos rápidos para acordarnos de todos los momentos malos, de nomás ver el problema de hoy, pero se nos olvida que Él nos ha rescatado. Y este problema, y esto yo sé que alguien necesita escuchar esto, que nos está escuchando ahorita, el problema que estás pasando ahorita, lo único que ves es tu problema, pero se te olvida todas las veces que Dios fue fiel y te acompañó. Y Dios no te ama menos ahora que en aquel día. Y así como llegó, va a llegar ahora. Y por eso es importante apuntar nuestras historias, apuntar los momentos que Dios nos sacó, para cuando se ponga difícil, regresamos al libro y nos acordamos, existe un patrón y Dios es fiel y hoy también va a ser fiel.
Maravilloso. El cuento Huellas en la Arena, supongo que lo conoces.
Sí, claro, ¿no? claro. Exactamente, exacto. Y fíjate, algo muy interesante, un paciente platicaba que cuando se presentó enfrente de Jesús y estaban repasando su vida, otro patrón que existe, una repasar de su vida, dice que pudo ver momentos súper difíciles. Esta era una señora que cuando era niña ella había vivido un momento, un ataque personal muy, muy difícil, y que ella no entendía cómo Dios permitía que ella viviera esa tragedia, ¿no? Entonces ella se sentía tan sola, pero del punto de vista celestial lo pudo ver de una manera muy diferente, más real. Primeramente, vio que no estaba sola en ese momento. Vio que Jesús estaba con ella, llorando con ella, ministrándole de una forma, y la estaba protegiendo de que esa situación fea fuera aún más fea.
Claro.
Y no nomás, ella vio los efectos de eso hacia el futuro y hacia otras personas, y vio cómo Dios la iba a usar esa situación para ayudar a tantas otras personas. O sea, hay propósito. Y esto es lo más bello que puedo dejar a la gente. Cuando tú estás pasando por algo difícil que parece tragedia, acuérdate, tu sufrimiento no es en vano. Mientras uno se arrima con Dios y lo busca, créeme que hay propósito. Hay propósito de lo que estás pasando, y que esas lágrimas que estás regando no van a ser en vano. Dios va a llegar y va a usar esa situación para bien. Eso lo dice la palabra de Dios para todos los que creemos en Él.
Doy fe de eso.
Dios va a usar esa situación para nuestro bien.
Absolutamente.
Yeah.
¿Cómo andamos de tiempo, Dami? Usted es administra...
Como decimos en Argentina, cortando clavos.
Exacto. Vamos cerrando. Vamos cerrando, pero antes de empezar a agradecerte, querido Raúl, ¿dónde lo podemos disfrutar todo esto?
Sí.
¿No? Para todos los que están escuchando.
Dentro de un ratito, a las 19:30 horas, hoy jueves, en el Auditorio de la Ciudad, va a ser la presentación del libro con Raúl allí para ampliar un poco estas historias y, bueno, por supuesto, firmar libros. A las 19:30 en Auditorio de la Ciudad, que está ubicado en Hipólito Yrigoyen 1174, aquí cerquita de la radio, a unas 9 cuadras, y para referencia 4 cuadras del obelisco. Así que a todos los que están escuchando pueden acercarse, por supuesto que es abierto a todo público, libre y gratuita la entrada. No el libro, si lo quieren lo van a tener que comprar. Pero sí, más que eso, el libro después se va a poder también conseguir en librerías y demás. Pero creo que escuchar todas estas historias, estas anécdotas que tiene Raúl, me parece que son por demás edificantes. Y a mucha gente sabemos que le va a hacer bien, porque pueden estar atravesando situaciones similares. O quién sabe, el futuro que nos depara cada uno. Y que estas historias puedan ser el momento de reposo espiritual en algún momento de crisis, ¿no? Así que están todos invitados, ¿eh? Y Paul Dirosh en 11:74 a las 7:30 de la tarde, dentro de
un rato.
Un par de horas.
Y después, en el fin de, antes que se nos vaya,
fin de semana tenemos visitas a iglesias en Rafael Castillo, en la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos. Así que una agenda bastante apretada en cuanto a presentaciones y también en cuanto a visitas a medios, como también nos han recibido aquí en Amadeus.
Qué lindo. Raúl, querido. Gracias. Fue este programa 94, una gran bendición.
Un bálsamo, la verdad que maravilloso.
¿Hay mensajitos?
Porque viste, hay un montón de mensajes. Escribe
un minuto y se los contamos.
Viviana Monetti, que es anestesióloga, es una doctora muy amiga del programa.
¿La conoces?
Y dice que esta es la razón por la cual los enfermeros que son estos primeros cuidadores, son mucho más partícipes y testigos de este tipo de experiencias. Se refiere a comparar con los médicos, sí, es real, ustedes están mucho más en contacto con la cotidianidad del paciente. Y nos dice Patri, cuando escuché que dijo que hay vida después de la muerte, le agradecí a Dios y sentí la presencia de él. Patri está atravesando un duelo muy muy difícil, muy reciente.
Perder a su mamá.
Así que bueno, creo que esto de bálsamo lo hacemos extensivo a quienes están escuchando.
Pero como decimos siempre, lo que estamos en medios, nunca te enterás a quién le haces el bien. Acá por lo menos el referente de dos.
Hay dos.
Así es. ¿No es cierto? Pero hay un montón, no tengas dudas. Hay un montón que compartieron y conocen de lo que estás hablando.
Así es.
Así que, querido Raúl, me alegro que estés, que no sea la última vez.
Gracias. Cada
vez, cuando vuelvas de vuelta a Buenos Aires, contá con esta mesa.
No, gracias.
Esta mesa cuenta con esta mesa.
Claro, esta mesa con
Zeta. Qué honor.
En serio,
¿eh? Bueno, saludos de Charlie también, que está escuchando atentamente y agradece las historias compartidas.
Total.
Y mamá que dice que estaba pensando mientras el tema de huellas en la arena y que justo lo
lo comentaron.
Así que estuvimos conectadas.
Ahí. Madre, hija, ahí, hilos, ¿no? Tejiendo hilos.
Muchos hilos en común.
Gracias. Vamos a música y nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias, amigos. Un gusto tenerlos aquí. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just you go? Will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
Ay, 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 ay. Si alguna vez me hicieran caso.
A ver. ¿En qué sentido?
6:41 Rapsodia de Bohemia. No es una canción para radio. Bueno, 5:59 lo achicaste, lo cortaste.
Ahora sí. Ahora sí.
Es una canción para, es una canción que no tiene futuro.
No tiene futuro, ¿no?
Es una canción que no
va a funcionar.
No va a funcionar, tal cual. Así le decía el productor, ¿te acuerdas? Estamos hablando de Bohemian Rhapsody, la película que se estrenada en el verano del 2018.
Cuando se muestra este diálogo, esta discusión. ¿Viste? Y bueno, y aún hoy sigue siendo una canción extraña, por lo menos. Hay un ritmo, hay otro ritmo, hay un género, otro.
Hay una,
la mezcla, los géneros, la ópera en el medio del rock.
Tal cual. Yo, cuando trabajo a la mañana, me pongo auriculares y escucho una radio de música, ¿no? Y esa radio, se ve que el musicalizador o el gerente artístico de los míos, porque cada 2 horas hay una canción de Queen.
Ah, ¿ya está organizado así?
Ya está.
Ok.
¿Por qué? ¿Escuchaste lo que dijo?
Quiso decir que ya fuiste contagiando de tu entusiasmo,
ella
¿verdad?
Ella es tan buena, ella es tan dulce.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravillosa! Ella traduce todo, lo hace lindo todo lo que dice Ricardo.
Muy bien,
o si no, será, como dice la Biblia, serás impuro hasta la tarde.
¡Ay, qué bárbaro!
Martita. Bueno,
la cuestión es que 6 minutos
no, ¿cómo le decís
de una
eso?
Canción.
¿Cómo decís? ¿Viste lo que dijo Ricardo? ¿Escuchaste? Bruja, no. Madre e hija.
Es verdad.
Porque pensaron lo mismo.
Pero mira, en el mismo momento, el mismo pensamiento. Qué maravilla.
Qué sí, tremendo, sí, sí, sí. Qué tremendo.
Transmisión de pensamiento. Bueno, ese es el poder. Mami, pensá el número de la quiniela y transmitímelo a ver,
Martita,
si hacemos
algo. Escribile a los dos, por favor. A los dos, porque si se olvida. Porque
claro.
Estamos muy olvidadizos.
El número de la quiniela. Quien no conoce a Martita va a pensar que...
Ahí salió la otra.
Tenemos una aclaración sobre este tema, pero es ahora en la próxima
cuando
canción.
Nos vamos. Cuando te lo mandamos por
esto
WhatsApp...
Es entre los conductores y el operador, Richard.
Te lo mandamos por WhatsApp si no me pegás.
Hay un pequeño reclamo. Acá, sindicalista me parece que es el reclamo.
Sí, los honorarios de harina. Con H de harina.
Claro, claro.
Con H de harina.
Ahí está.
Bueno, a ver...
Bueno, los mensajes fueron llegando al 11-6940-0708, que es el WhatsApp de la producción. Agradecemos a quienes se hicieron presentes con esta historia tan fuerte, estas historias, porque Raúl Mesa es enfermero de cuidados intensivos y nos fue abreviando algunas historias de las
experiencias. Sos muy linda. No va para vos. Marisa Musi. A vos sí, obvio.
¿Querés aclarar para quién va? Porque quedó grabado así en el medio. Ahí está.
¿La mando al frente? ¿La mando al frente?
No, dejémoslo ahí, no, ya no. Un manto de piedad.
Yo me río mucho. Me encantan sus comentarios.
Bueno, está bien. Dice, Balseiro, usa el micrófono como más le plazca, a ver.
No, dígalo. No, Martita dice que una canción como Bohemian Rhapsody de Queen no se llevaría bien con el título del programa.
Con el Serenamente. Claro. Es, viste, disruptiva también. Por eso es mi amiga, están diciendo acá, por Tolbach. Bueno, muy bien, voy a intentar retomar el hilo de Serenamente.
Vamos a tejer hilos.
Para compartir que Raúl nos trajo distintas historias de lo que es cuidados intensivos, que acá llamamos terapia intensiva en general, y son historias en su mayoría de esperanza, de fe y de una gran ilusión y prosperidad, me sale decir. Me refiero a esta idea de perder un poco el miedo a la muerte, a este paso de un plano a otro plano, porque la vida es la del espíritu que continúa ya para siempre, y saber que hay este resguardo, esta alegría de recibirnos al dar este paso, que te vengan a buscar ángeles y tus seres queridos, es realmente una esperanza muy grande y una tranquilidad muy grande también. Así que vamos a estar leyendo estas historias. El libro se titula Inyección de Fe, historias reales y asombrosas desde la unidad de cuidados intensivos. También nuestra amiga Vivi, decíamos, suele compartir con nosotros.
Vivi, colega, enfermera de terapia intensiva.
Anestesióloga.
Claro, exacto, perdón, señora.
Así que,
pero era lo que hablábamos ayer con ella, precisamente, ¿no? Esto de el quirófano, un lugar donde se reciben tantas oraciones de los cuatro costados en el momento de una cirugía.
Y cómo se obran milagros palpables, porque desde la ciencia no se puede explicar algo que en los hechos es una realidad. Bueno, hecho todo este comentario, vamos a recordar que estamos en FM Amadeus 91.1, en www.radioamadeus.com.ar y en la aplicación de Radio Amadeus. El programa que se filmó con esta camarita nos filmó el señor Ricardo Piñero, el operador.
Director de cámaras.
Director también.
Director de fotografía.
Y todos los títulos que dijiste.
Puesta en escena.
En el bloque anterior.
Ah, abogado, jurisconsulto y mancha papeles.
Sí, y también crítico de arte, porque voy a decir que de cada tema musical, además de aportarnos datos, nos hace una crítica.
Sería sobre todo crítico de arte.
Dejémoslo ahí en su oído musical.
Sí.
Bueno, el programa filmado se sube.
Mira de costado, pero se ríe, o sea que está con un. Claro. Como se dice. En la misa y en la procesión.
Sí, ¿viste? Sí. El programa se sube en la semana al canal de YouTube. El canal lleva mi nombre, Marisa Musi.
¿Cómo es?
¿Cómo se escribe Marisa Musi, Balseiro?
Con S de Silvana y C de. No sé.
Casa. Y la I latina.
Campeón.
MUSCI. Sí. Así encontrarán el canal y la lista de reproducción, que es Serenamente. Agradecemos siempre el compartir el programa, el like o el comentario que ponen, pero además pedimos encarecidamente que se suscriban al canal. Les aseguramos que es gratuito, que no duele, no cuesta, no perturba y no vamos a estar molestando, pero nos ayuda muchísimo a poder difundir, a dar visibilidad y espacio a todas estas historias que traen para compartir.
A mí me encanta. Tomo de referencia hoy a Martita, que nos está escuchando. Le digo, ¿sabes por qué, Martita? Porque somos un equipo y queda demostrado que tu hija los tortura ahora al aire Y yo durante el fin de los torturo vía WhatsApp con el tema de suscribirnos al canal.
¿No? A los amigos del programa decís, ¿torturamos?
Exacto.
Bueno, no queremos ser una tortura ni torturadores, pero realmente agradecemos, sí, a quienes ya lo hicieron.
Tenemos una banda ya, una
muchísimos
banda. Y se van, sí, sumando, sí, esto de
decir... Cada semana se mueve un poquito, y eso nos da mucha alegría.
Porque
también,
gracias a Richard, que nos entrega el programa filmado, que vos después lo maquillás.
Lo etiquetamos y le ponemos una explicación. Lo maquillás,
lo pones lindo, te tomás tu tiempo, más de lo que dura el programa. Eso lo voy a destacar siempre. Después yo le ponemos un subtítulo, que yo después se lo mando a la señora que me lo corrija, me lo devuelve corregido... Todo eso hacemos.
Al final me cansé de escuchar solamente, es una cosa.
Y lo distribuimos, y el fruto de eso es que sube de a poquito la cantidad de suscriptores, y eso nos pone muy feliz.
Es que, fíjate este tipo de historias, más allá de quienes escucharon en, sí, este momento en vivo, obviamente, y en directo, quizás le puede llegar a alguien que está necesitándolo mucho más, incluso, que nosotros, y le cambia la perspectiva de vida, le cambia el panorama. Además de Martita, estaba escuchando Patri Vélez, sí, le mandamos un beso muy grande a ella y a la ciudad de Rojas. Estaba escuchando y haciéndonos aportes la doctora Viviana Monetti también.
Tal cual.
Y estaba el resto de la banda de Junín, por supuesto, varios amigos. Y usted y yo, Balseiro, estábamos escuchándonos, y Ricardo Piñero también.
Bueno, en este momento, mirá el fruto de esto.
A ver.
Se está sumando un suscriptor.
¡Ay, genial! Genial.
Y le estoy orientando,
Charlie,
cómo se hace. Le estoy,
ay,
orientando,
gracias,
acá por WhatsApp,
lindo,
cómo se hace para suscribirse.
Que también estaba, ¿ves?, escuchando y había dicho que bien lo de la historia. Bien, bienvenido al canal, Charlie. Esperamos que te guste.
Total.
Que encuentres
ya ibas
algo
a encontrar,
valioso.
Pero... ¿Cuánto? ¿5 años?
Sí. De
cinco
trabajo.
De radio, de trabajo.
Tanta gente que abrió su corazón.
Pero, claro, eso. A eso voy. Que a nosotros dos ya nos conocés de memoria. Pero sobre todo pasaron tantas almas.
Sí.
Contando, abriendo su corazón.
Desde experiencias profesionales,
sí,
como es esto que transmitía Raúl recién, a historias de vida, historias de
vida,
resiliencia,
claro.
Partes de la historia argentina, porque han pasado héroes de Malvinas,
nombres
que,
muy
que
famosos,
tienen un lugar especial en nuestro corazón.
Muy famosos, que no hace falta aclararte quién es, si te digo un nombre, y después, como por ejemplo, Luis Landricina.
Sí.
No hace falta,
sí,
agregar,
sí,
más,
sí,
nada. Pero si te digo Raúl Mesa, uy, ¿quién es? Contame un poco. Y es enfermero, que hizo un libro que se llama Inyección de Fe. Ay, te está gustando. Bueno, de todos esos, exacto, personajes, está lleno el canal, nuestro querido canal, llamado canal de Marisa Musi, donde está lo
están
que hemos hecho.
Los programas.
Nuestro laburo.
Hasta acá.
Nuestro
Así
laburo.
Que agradecemos y nos honra esta suscripción y este compartir. Me parece, nos despedimos ahora.
Ah, 3 minutos y nos despedimos.
Y nos despedimos. Sí, pues sí, bueno, sí, perfecto,
tres
bien
minutos.
Ahí.
No, 3 minutos, sigamos hablando.
Bien. Ah, sí,
claro.
No,
a ver,
pensé que...
Okay. No. En lugar de que cante otro, la gente prefiere que no se escuche.
¿Sí?
Eso entendí.
¿Estará
yo
chequeado esa información?
Me lo pasó el operador, es el que recibe toda,
bueno,
la info. Ahora,
como preferir. Como,
claro, yo también pensé, qué bueno que es el operador, se ve que me nos va a pedir algo después.
Claro, no. Bien.
No, pero
a ver, Mari,
volviendo a todo este primer bloque de haberlo escuchado a Raúl, me encantó escucharlo, me hubiese quedado un rato largo, pero...
Había muchas más preguntas.
¿Me llevó dónde? ¿Te acordás? Lo hemos compartido, creo que acá, esos minutos finales en la vida de Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. Un tipo que había creído en Dios, y después circunstancias de la vida, cuando se enfermó su mamá, él lo contaba, me acuerdo, como si fuera hoy, le pedía a Dios que la cure, y no la curó. Le pedía a Dios que no se muera, y mi mamá se murió.
Sí.
Y le pasó lo mismo con su papá. Mi papá se enfermó, y le pedía a Dios que lo cure, y no lo curó. Y le pedí a Dios que no se muera y mi papá se murió. Entonces ahí dejé de creer. ¿No es cierto?
Me sonrío porque en un punto de la oración todos somos Tabaré Vázquez. Porque este es el tema cuando rezamos.
Claro.
¿Qué rezamos?
Claro.
Y en un grupo de trabajo emocional había una expresión que era rezábamos con el pliego de condiciones. Era, Señor, dame lo mejor,
total,
lo que necesito, pero de esta manera y de esta manera. Total. Y como, y no es eso, a ver, orar y seguir y ponerse en manos de Dios.
No me gusta ser autorreferencial, Mari. Me voy a mis 15 años, primero de mayo del 83.
Sí.
¿Qué hace uno antes de apagar las velitas?
Pide, no sé si es uno o tres deseos. Tres deseos. La verdad que nunca hice mucho caso, tres pero bueno, tres deseos.
Mis tres deseos fueron que, obviamente, que River salga campeón. Que la chica de la vuelta, de la calle de la vuelta, me dé bolilla, porque, o sea, yo pretendía que ella se me declare porque yo era tan tímido que no me animaba.
Buenísimo.
Y por primera vez en mi vida pedí que no se muera mi vieja. Mm. River no salió campeón, la piba no, jamás me dio bola, y mi vieja se murió a los tres meses. De una noche para... De un domingo a la noche, día de San Cayetano,
sí,
al martes al mediodía. Nunca había pedido nada. Pero esos 15 años me quedaron marcados porque pedí eso, que no se muera mi vieja. Y lo dejé como tercer deseo.
¿Por qué habías pedido eso? ¿Ya no estaba enferma?
No,
¿ya
mi
se
vieja
descompuesto?
Se murió de una ACV.
Ah.
Mi vieja se murió de una ACV fulminante. Un domingo de San Cayetano, la noche, después de haber pasado todo un día de asado en Adrogué con mi tío Enrique, que era el que yo amaba, mi tío preferido. Volvimos por camino en cintura, llegamos anoche a casa. Fue al baño, cuando salió del baño me pegó un grito, que ese grito, yo estaba viendo la tele en el comedor y digo, ¿qué es ese grito? Jamás me gritó así. Me gritaba porque me portaba mal, pero no un grito desesperado.
Llamarte así.
Me llamó la
manera.
Atención, y cuando yo estaba ahí agarrándose de las paredes porque se caía, la acosté a dormir. Me acuerdo que le puse como colonia al cuello, ¿viste? Porque sí. Sé yo. Y fui a pedirle ayuda al vecino. Cuando volví, ya no se despertó más. Ese domingo noche llevamos a la ambulancia, al hospital de Morón. Yo vivía solo con ella. Nos fuimos al hospital de Morón. Y eso fue domingo a la noche. Y el martes a la mediodía falleció.
Qué impresionante haber pedido específicamente.
¿Y por qué lo hice?
A los
no lo
15
sé.
Años.
Hoy
claro,
tengo 56.
¿Por qué lo hiciste
eso? Y no lo sé.
Qué bárbaro.
Y te juro, fue el tercer deseo.
Mira vos.
El primero, obviamente, escala de valores, que River salga campeón. Escala 15 años, ya me gustaba.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Me olvidé cómo se llamaba.
¿Quién? Mire, ¿la chica?
La chica, me olvidé cómo se llamaba. Gabriela. Me encantaba, y yo, pero yo no me animaba a acercarle, yo no tenía chamullo para nada. Y el tercero, así por descarte, como diciendo, ¿y cuál? Y bueno, que no se muera mi vieja. Y después me quedé pensando, ¿por qué pedí eso?
Sí, tal cual.
Mayo hasta agosto, mes 5, mes 8, 3 meses se murió.
Impresionante, ¿viste? Sí. ¿Viste? Bueno, la idea es que aprendamos a rezar pidiendo lo que conviene, lo que...
Claro.
Propósito fue la palabra que empleó Raúl varias veces,
sí,
¿no?
Sí.
Cada vida tiene un propósito. Pidamos lo que conviene
que sea
a ese propósito soñado para nosotros.
Que sea entonces un fin de con muchos propósitos.
Bueno, muy bien.
Dale, prometido.
Hasta el jueves. Si
hasta el próximo jueves, como siempre le digo en nombre de Mari y mío, amamos hacer este programa y nos vamos con la música a otra parte.
Gracias, Richard.
Chau.
She carries all things in her tiny white glove. She hides all her lostness in satins and laces, and everyone says she's searching for true love. Don't try to hold on to Satan's proud lady, who stands with her flock all alone on the hill. Her stockings are and you.